artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Bienvenidos a Artista de Moda, hoy una edición, como siempre, en la conducción de los días miércoles, de Boris. Como le gusta decir a Gustavo Otero, en forma alternada o conjunta, hay tres conductores para este programa, que son Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. Hoy Boris está siendo de gran, lo es en la vida, un gran anfitrión. Y como vamos a tener invitados muy importantes, muy destacados, los directores Juan Manuel Brarda, Darío Domínguez Yodo, el compositor Esteban Bensecri y el violinista Alejandro Aldana, el tenor Ramón Poliche y la soprano María Castillo de Lima, Boris está haciendo las veces de anfitrión de las grandes figuras que pasan por la escena de Radio Nacional Clásica en Artista de Moda. Así que saludamos al conductor de este programa que, como decíamos, siempre en su espíritu de gran anfitrión, ha ido a recibir a los artistas que nos visitan hoy en el estudio acá en Maipú 555, Radio Nacional Clásica, que funciona en Radio Nacional Buenos Aires.
Gracias, Gladys. Lo que pasa es que justo no sabía exactamente cuándo se extendía por la cadena, entonces calculé mal. Y acá hay un conterráneo tuyo, el maestro Juan Manuel Brarda. Buenas tardes.
Bienvenido.
Buenas cordobés. Pero esos cordobeses que valen por cuatro.
Por
porque
el tamaño,
no sé cuántos coros dirige orquesta, organiza ópera, organiza un festival impresionante de cámara, acaba de lanzar un disco, son tantas cosas. Pero quiero saludar a mis compañeros, Yanaya Díaz en la coordinación del aire, Sergio Bosco está ahí en la operación técnica, Gladys, querida Gladys Pierpaoli, y quienes habla hoy, Boris. Hoy tenemos varios directores, compositores, tenor, soprano, tenemos es un despliegue terrible porque explota Argentina.
Uh-huh.
Y por ejemplo, lo tenemos acá el maestro Juan Manuel Brarda. ¿De qué hablamos? De la Suela Angélica, que sube escena el 2
de junio
en el Teatro Real. Le hablamos del flamante disco con María Gozo, la camerata
Luque
y la querida Irene Amerio, que él dirige, que acaba fresquito, dos días, ¿no?
Sí, nada.
O le hablamos del concierto que esta noche dirige en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. ¿Por dónde empezamos, Juan Manuel?
Por donde más te guste, quizás por lo último, ¿no? Que es
sí,
lo hoy, de esta noche.
La invitación para el coro.
Coro Nacional de Música Argentina, con un excelente ensamble de instrumentistas de la Orquesta de Música Argentina Filiberto. Y bueno,
qué bueno eso.
Sí, excelente. Y bueno, un estreno, si bien la obra en sí no es un estreno, la cantata sudamericana de Ariel Ramírez y Félix Luna, sí es un estreno esta versión que fue encargada especialmente para el Coro Nacional de Música Argentina.
¡Qué lindo!
Y arreglada por Tomás Arinzi, otro cordobés, querido cordobés, subdirector del Coro Municipal de Córdoba.
¿Sabes? Porque Gladys es cordobesa también.
Sí, sabía.
Por eso es que, por eso que se conocieron
a la época. De la época, no sé, acá él es muy joven, de la época en que el Conservatorio Provincial de Música, el Félix de Garzón, antes que existiera la Facultad de las Artes, estaba ubicado ahí en La Cañada.
Exacto, en La Cañada.
Ah, no, en La Cañada.
Sí, de la era de la Ciudad de las Artes.
Claro.
Hay una ciudad entera donde todo lo que tiene que ver con el arte se vive ahí.
El Conservatorio Provincial de Música fue realmente fue muy importante, pero muy importante.
Sí,
Andrés Gaveta, Sol Gaveta,
claro,
salieron de allí, su mamá era profesora de piano ahí, las chicas de Boca en Boca también fueron una formación, Bala también, Vivi Possebon, que
Possebon.
¿no? Que es una gran percusionista, es decir, fue cuna de muchos. Había profesores también importantes. Osvaldo Muñoz era un gran guitarrista que formó el cuarteto, conformó en un momento, no fue la formación original, sino que en algún momento alguno de los integrantes o se iba a una gira o no estaba, y Osvaldo Muñoz integró el cuarteto argentino de guitarras también. Entonces, bueno, Marines Rico, o sea, grandes guitarristas del área en la que uno conoce y se especializó, pero en general fue un reservorio importantísimo de artistas a nivel internacional.
Sí, y sí. Sabés que, y es Juan Manuel Brarda, nuestro invitado de hoy, que esta noche a las 20 horas tiene este concierto que nos está contando, es testigo de un experimento que él lo llevó al máximo nivel, que hicimos en plena pandemia, y hasta me recibió en su casa porque era terrible estar trabajando en pandemia, gracias al auditorio de Radio Nacional de Córdoba. Y donde yo le digo, no puede ser que sean solamente tenores en el exterior. Y apareció una playa de cantantes, obviamente instrumentistas, que son los pianistas, y como él todo lo que toca lo convierte en oro, se convirtió en una temporada lírica, en una temporada de música de cámara. Es un reservorio de grandes artistas, Córdoba. Es una ciudad muy importante.
Sí, la verdad que es, lo digo con mucho orgullo y es así. La temporada lírica que estamos llevando adelante con la Fundación Lírica de Mediterránea es llevada adelante con artistas, con cantantes, instrumentistas locales de la ciudad de Córdoba. Y además apostamos no solamente a la programación y a la producción, sino también a la formación y a la capacitación de los músicos y las músicas. Así que, bueno, vos conociste a Max Espósito.
Sí, el tenor que acaba de ganar un concurso que vos estabas de jurado.
Exacto, en Valencia, sí. El concurso Martín y Soler.
Acuérdense en ese nombre, Maximiliano Espósito. Cuando canta es como un disco, perfecto, sí. Directamente perfecto. Así que ya tenemos una playa de 7 tenores más.
Exacto, sumamos un tenor a la lista de tenores cordobeses.
Vos tuviste 2 tenores en el Barrio de Sevilla. Bueno, ahora... desististe de tenores, por eso es la primera vez que se cerró Angélica en Córdoba. Pero terminamos con los de esta noche. Hoy la invitación, y creo que hay otro concierto más, Coro
Nacional de Música Argentina, un ensamble instrumental, y vamos a hacer la cantata sudamericana, arreglada especialmente para el Coro Nacional de Música Argentina, y la suite para La Buena Tierra de Miguel Ángel Inchausti y Félix Luna. Ambos textos de Félix Luna.
Y esa sola. Es obra sola.
Suite para La Buena Tierra y cantata sudamericana.
Ah, perdón.
Hoy a las 20 horas y el sábado a las 19 horas en Berazategui, en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo, también con la entrada gratuita a las 19 horas en Berazategui. Bueno, déjame agradecer al Coro Nacional de Música Argentina, a todo su equipo técnico, administrativo, a su maestro, el maestro Tessone, que han hecho una preparación espectacular, la verdad, del repertorio del programa.
Vamos a escuchar, Gladys, algo flamante, recientemente editado, ¿no? De Gustav Mahler.
Sí, uno de los preferidos compositores de los directores, Gustav Mahler.
Sinceramente, no te puse la traducción porque no le encontré la vuelta. Scheiden und Maiden. ¿Cómo sería la traducción?
Porque literal.
Separación y sí, exaltación.
Sí, bueno, en realidad, en general, el ciclo de Mahler, incluso Me he vuelto extraña para el mundo, habla como de una soledad absoluta, pero una soledad interesante, o sea, una soledad que en realidad disfrutable. Es disfrutable. Entonces, es una contradicción en sí misma, en general, cada uno de los movimientos de la pieza.
Hay varios conceptos en alemán que no tienen una traducción literal porque no tenemos palabras en castellano para significar lo que el concepto dice en realidad.
Por ahí son dos, ¿no?
Weltanschauung, Schadenfreude, ese tipo de cosas.
No es una sola cosa.
Implican un estadio, a veces emocional, a veces moral, para el cual el idioma español no tiene una traducción.
Una traducción literal.
O sea, nos acercamos a lo que consideramos el lenguaje meta, que es el español, pero que no.
Exacto.
Pero que no se condice literalmente. Vamos a compartir de Scheiden und Maiden, María Grosso, la soprano, en piano, Irene Amerio, la camerata Lucía Luque, con dirección de Juan Manuel Brarda, hoy en nuestros estudios, nuestro artista de moda. disco recientemente editado. Escuchamos estos 3 minutos. Compartíamos en Artista de Moda de Gustav Mahler, Scheiden und Meiden, María Grosso, la soprano, en piano Irene Amerio, la camerata Lucía Luque y dirección de Juan Manuel Brarda para este reciente disco.
Juan Manuel Brarda, felicitaciones por este trabajo. Bueno, es muy difícil catalogarte, ¿no? Obviamente, lo que está en común con todo es la música y soy testigo de tu exigencia trabajando, sea con el coro de Río Cuarto, que han hecho no sé cuántos discos, y después otros coros más pequeños, y ahora ya con el ensamble. Cuando escuchábamos El Barbero de Sevilla el año pasado, uh-huh, era un disco directamente, y eso generó que en Córdoba se haga verter, y ahí descubrimos un montón de cantantes más. Se animó otra orquesta que nunca había hecho ópera, y hasta queda un poco en evidencia el teatro más antiguo de la Argentina cuando tiene que ponerse a la hora de elegir, ¿no? Y también le dieron lugar a los cordobeses, uh-huh, en el Teatro Libertador. Así fue una gran butterfly que va a ser tu solanchélica, Cecilia...
Leunda.
Leunda, gracias, viste, es que uh-huh, siempre la bautizo. Y bueno... Y también a Mecho Soprano, que hizo Suzuki, va a ser tu...
Sí, la tía.
Así que mirá, vamos a tener... Por suerte voy a poder cubrir eso. Pero hablemos de este disco, grabado en vivo.
Lo grabamos en vivo el año pasado en el Teatro del Libertador, con la Camerata Lucía Luque, con Irene Amerio, como bien decías, y con María Gozo, que actualmente está residiendo en Francia, en Bordeaux. Y bueno, estaba por una producción en Córdoba que finalmente no se pudo hacer, y íbamos a hacer La Voz Humana. Y tuvimos que cambiar inmediatamente de rumbo y decidimos hacer este concierto, y la verdad que fue un placer para todos y cada uno de los que participamos del concierto.
Es un término medio de Gustav Mahler que no está ni en la música de cámara exacta, salvo el cuarteto, uh-huh, ni en las grandes óperas o poemas sinfónicos y sinfonías, como los quieras llamar, ¿no?
Sí, totalmente. Yo voy a decir algo que es un poco polémico, pero que me gusta decirlo, que es, en general a mí, desde el podio, disfruto más este repertorio, sobre todo cuando tiene voz, cuando está la voz, ¿no?, presente, en formato reducido, como en este caso. Los arreglos de las canciones del Caminante son de Schoenberg, que bien sabemos que con su grupo de estudiantes los llevaba adelante justamente para eso y para poder desarrollar, digamos, las clases y demás. Y los demás arreglos son adaptaciones mías sobre la partitura orquestal. Y sí, como bien decís, está a mitad de camino, pero bueno, hay una presencia y una entidad individual, solística, digamos, de cada uno de los que intervienen orgánicamente en la música, que es sumamente interesante. Hay una propuesta que es sumamente interesante, ¿no? Yo siempre digo que uno trabajando con artistas profesionales, cantantes, instrumentistas, lo que hace es ordenar la cantidad de propuestas que despliega el profesional, ¿no? Desde el atril. Y bueno, eso es muy interesante también cuando es parte real, cuando uno está solo defendiendo ese espacio y la propuesta es. Entonces, a mí me resulta muy interesante la cantidad de colores que propone, la cantidad de, bueno, de maneras de expresarse que propone, digamos, como un instrumento solístico, cada uno de los que intervienen, como te decía, en el orgánico en este disco.
O sea que ya, ¿qué número de disco va llevando Juan Manuel Brarda?
Ay, no sé, creo que...
¿Seis sí, o siete, ponele, no?
No, seis, sí, debe ser sexto.
Pasa que hay distintas disciplinas, sí, ¿no? Tenés sí, uno de música un poquito más folclórica, música contemporánea. Bueno,
ahora
no sé
vamos
si
a
llamar
hacer
contemporánea.
Vamos a sacar con el Delfino Quirici un próximo disco que es coro y percusión.
Pues, bueno, qué bueno.
Los Quirici
es exquisito... También con todos cordobeses. La verdad que la tarea que estás haciendo, no solamente de la exquisitez musical, sino de que todo lo que la ciudad hizo con la instrucción a todos estos músicos tenga un porqué.
Exacto.
Sí, tiene el Teatro Real tiene 95 años.
Sí, el Real es una joyita.
Está enfrente de la catedral, para que se den cuenta, mira si no están muy bien ubicadas.
Quiero destacar también que mi colega y mi amiga Lucía Luque, con la que estamos llevando, con Chartino de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.
El ciclo de cámara, ahí está.
Con la que estamos llevando el ciclo de cámara, y es una propuesta súper, pero súper, súper completa. Y con un nivel, empezamos con Horacio Lavandera, y luego, bueno, hicimos grandes, en la segunda fecha hicimos grandes sinfonías en formato de cámara. Ahora vamos con un cuarteto de cuerdas y con también líder de Beethoven a Mahler. Bueno,
¿qué
y
día
tenemos
es
una
eso?
Un miércoles al mes, de marzo a noviembre. Es sumamente interesante la propuesta y con una calidad y el 99% hecho con músicos cordobeses.
Qué gran cosa. Y bueno, y el público acude porque ha pasado. Tuviste todo el verano siendo Barbero de Sevilla, le brindaste... atípico. Sí. Y bueno, sé que te tenés que ir a ensayar, que hoy tenés el concierto, nos recordamos, hoy a las 20 horas. Si dicen que no hay entradas, vayan igual, vayan igual. Lo mismo que yo creo que para el concierto de este viernes también está que explota. Vayan igual, a lo sumo hacen una cola, pero si tienen la entrada también tienen que hacer la fila, no importa, si sacan fotos a ese lugar tan hermoso que es el Centro Cultural Kirchner, pero no se pierdan las propuestas que hay en ese lugar mágico. Totalmente. Con una acústica soñada, ¿no?
Sí, tal cual. Vos sabés que la semana pasada cuando trabajaba con el coro, yo les decía que bueno, que es importante resignificar este tipo de repertorio, este texto, estos textos en pleno siglo XXI, ¿no? Porque hablan de liberación, de emancipación, de revoluciones. Y me gustaría destacar algo que a mí me parece muy importante el momento de elegir el repertorio, que fue, bueno, ¿cuáles son las revoluciones de hoy, ¿no? Del siglo XXI, y sobre todo nosotros como músicos, como artistas. Y yo creo que estos repertorios en estos lugares tan emblemáticos como es el Centro Cultural Kirchner, o como estos tipos de auditorios, eso es un acto revolucionario. Disfrutar del ritual de la música acústica, ¿no? De la música que...
Sin micrófonos.
Exacto. De la potencialidad de la música acústica es un hecho revolucionario y lo tenemos que defender. Así que bueno, muy orgulloso.
Le ganó a todas las disciplinas, ¿eh? Una vez que escuchas.
Es un ritual,
sí, sí. Que modifica como el cafecito rico que estamos tomando, como una comida rica, como una linda. Estás disfrutando puramente del sonido. Ahora vamos a recibir a nuestro gran compositor. Uh-huh. Ya no podemos decir más.
Qué honor encontrarnos acá con el maestro, la verdad.
Esteban Bensecri, que este viernes lo vamos a tener en una obra. Pero vamos a juntar a dos de nuestros invitados de hoy, que están llegando. Mientras vos te vas a ensayar al Centro Cultural Kirchner, ellos vienen de ensayar con la Orquesta Sinfónica Nacional, que una de las obras es justamente el Inti Raymi de Esteban Bensecri. Pero lo vamos a recibir con su propia música, ¿verdad?
Claro que sí. Este programa, si no se llama Artista de Moda, podría decirse tranquilamente o la sección Tras Bambalinas, porque siempre ocurre este entrecruzamiento entre que unos vienen de ensayar y otros van a hacerlo.
Exacto. Por eso el horario.
Y por eso
como Ruta Nacional Clásica también es el horario ideal.
Prenunciando a Esteban Bensecri, a quien vamos a compartir en este primer movimiento del concierto para violín y orquesta, Evocación de un sueño. En violín, la interpretación de Alejandro Aldana, el coro sinfónico de Porto Alegre y dirección de Evandro Maté. Y esto ocurría en Porto Alegre el 20 de agosto de 2022, un registro que dura 11 minutos y medio.
Thank you. Thank you.
Primer movimiento del concierto para violín y orquesta de Esteban Bensecri, Evocación de un sueño. La interpretación en violín de Alejandro Aldana, la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre y dirección de Evandro Maté. Esto ocurría en Porto Alegre el 20 de agosto de 2022.
Como vos decís, Gladys, es micrófono caliente. El maestro Juan Manuel Brarda se fue a ensayar al Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner y de ahí vienen de ensayar el concierto que va a subir el viernes 12 nuestros tres invitados, que es el compositor Esteban Bensecri, que escuchamos recién su concierto para violín, el violinista Alejandro Aldana, en horario diurno. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas
el maestro gracias. Darío Domínguez Sodo.
Hola, Boris. ¿Cómo estás?
¿Qué tengo que confesar? Tengo que confesar que me llamó la atención porque cuando yo le digo, ¿qué obra pasamos tuya con la Orquesta Sinfónica Nacional? Y me dice, no, aunque parezca mentira, no tengo tanto con la orquesta, porque dirige varias orquestas. Él tiene su orquesta fabulosa, que es la orquesta de Florencio Varela, que este viernes o el próximo vamos a escucharla en transmisiones. Y claro, pero yo conozco a Darío preparando a la Orquesta Sinfónica Nacional, cuando estaba el maestro Calderón, en obras terribles, que los músicos me dicen, Darío hace que La Consagración de la Primavera sea una obra fácil.
Ah, bueno, caramba.
De ahí que me confundo los conciertos que vos preparabas con los que vos dirigías.
No, yo he dirigido mucho también a la Sinfónica, solo que ahora hacía un tiempo que no iba, pero exacto, he hecho cantidad de conciertos con ellos. Tal vez no hay tanto grabado, pero sí he trabajado muchísimo en variedad de salas, en la época del Auditorio Belgrano, en giras, en conciertos en el conurbano, mucho. Y después sí, claro, una etapa de preparar mucho algunas obras grandes. El último tiempo que Calderón era titular, ahí yo lo ayudaba bastante en la etapa de armado, ¿no?
Darío Domínguez Yodo, bueno, vamos a tener la transmisión que va a estar Margarita Celarayán este viernes en directo desde el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner con la Orquesta Sinfónica Nacional, tres obras que son tres bombas.
Sí, un lindísimo programa. La verdad que estoy muy contento con eso, a la orquesta le gusta mucho también. Estoy muy contento también de compartir este programa con Alejandro y con Esteban. Con Alejandro alguna vez tocamos juntos dentro de la orquesta, muy poquito, pero bueno, con Esteban nos conocemos hace mucho.
Sí, yo, bueno, trabajé muy poquito. Yo vivía en el sur, en Roca, donde estudié y crecí hasta los 19, 20 años. Y justo, bueno, antes de irme a Alemania a estudiar, a los 20 años, trabajé un tiempito en la Nacional, como 3 meses más o menos. Y bueno, supongo que ahí habremos tocado alguna vez juntos. Sí,
casualidad, y ahora tenerlos ahí adelante.
Sí, y como vos decís, con un hermosísimo programa, ¿no? El Inti Raymi de Esteban, que yo hace tiempo hice alguna obra de Esteban, pero hace mucho que no hacía y quería volver a hacer. Hablamos algunas alternativas con la Sinfónica, y bueno, la verdad que es una obra que la orquesta ya ha hecho, pero que me gusta mucho hacerla yo ahora con ellos. Bueno, el concierto de Prokofiev, la verdad que Alejandro lo hace maravilloso. Estuvimos ensayando hace un ratito, ya estuvimos trabajando un poco el fin de semana juntos también, y es una obra muy, muy linda, muy colorida, con una dificultad en el balance porque tiene una orquesta cargada, pero bueno, en eso estamos trabajando para hacer esa mixtura de colores entre una paleta muy, muy linda que hace Alejandro y todo lo que los colores de la orquesta en sí ofrecen también. Y finalmente, con la novena Sinfonía de Shostakovich, que es esa obra entre que tiene ese sello, esa identidad de Shostakovich, pero que es a la vez una obra muy particular dentro del género sinfónico de él, porque fue lo que nadie esperaba que fuera, ¿no? Se esperaba esa gran novena a la manera de las novenas, después de finalizar la guerra, y lo que por ahí muchos esperaron que pudiera ser un homenaje a Stalin, no sé cómo se podían imaginar semejante cosa, pero así cuenta la historia, fue todo lo contrario, ¿no? Fue un desaire, incluso la obra tiene muchos elementos que son como amagues de iba a ser y no fue, gestos de humor, ¿no? De entradas fallidas escritas, por ejemplo, ¿no? Un trombón que entra y entra y no es ahí y no es ahí y no es ahí, y finalmente sí es, ¿no? Porque es la apertura del segundo tema en el primer movimiento, pero de repente empieza a entrar en la reposición antes de tiempo, y está claramente donde no tenía que ser, ¿no? Pero después llega el momento que sí era. Y de este tipo de cosas, con juegos además de reguladores, que hace un creyendo que es una mague, fue como el que te dijo, epa, te creíste que iba a crecer, pero me fui. Todo tuvo un juego así, muy, muy rico, y una sinfonía, por otro lado, muy clásica, ¿no? Que de alguna manera creo que se relaciona mucho con todo el programa, que de diferente manera cada obra tiene elementos que podemos llamar de distinta manera clásicos. Lo de Esteban, una obra muy de nuestra tierra, digamos, digo de nuestra tierra en un sentido amplio, ¿no?
Latino.
Claro, con todo, bueno, con toda la inspiración de la Fiesta del Sol en Sacsayhuamán, que por otra parte conozco el lugar, conozco mucho además el Perú porque mi esposa es de allá. Entonces también estuvimos charlando un poco, cierto, con ella de la Fiesta del Sol.
Y es música además.
Que es algo que hasta el día de hoy nunca se interrumpió, la Fiesta del Sol.
O sea,
no es
tampoco,
algo de los incas y que quedó allá. O sea,
en hasta Jujuy el día, también se hace el Interraime se hace en Jujuy.
Claro, bueno.
Con celebraciones, para que las nuevas generaciones sepan lo que significa, ¿no? En las escuelas. Y
claro,
llega
claro.
Ese día que a las 6 de la mañana te van todos a ver la salida del sol, ¿no?
Muy bueno, muy bueno.
No, lo interesante de lo que vos decías es que, bueno, con la llegada de los españoles se había suprimido, se había prohibido la fiesta, como otras celebraciones, por ser consideradas paganas, claro, contrarias a la fe católica. Y se siguió haciendo de manera clandestina, pero lo interesante, claro, fue que a partir de 1944 se hizo una reconstrucción histórica. Y hoy en día hasta es un atractivo turístico que se hace en el Cusco.
Así
todos
es.
Los solsticios de invierno, y además, bueno, la tradición se mantiene también en muchos otros países que tienen un legado de la cultura inca, como en Ecuador, en Bolivia, norte de Chile y Argentina.
Una pregunta, Esteban Bensecris de la Casa, es un gran orgullo siempre, cada vez que hace sus estrenos por distintas partes del mundo, sus reposiciones. Darío Domínguez, y seguramente te lo puedo preguntar a vos también, Alejandro, varias veces la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Nacional de Música Argentina está plagada de grandes intérpretes, y hay algo que nos encanta, que dicen, para nosotros nos ponen una partitura de Shostakovich, o nos ponen una partitura de Bensecri, y ya sabemos qué es lo que quiere el autor, aunque sea la primera vez que lo tocamos. ¿Es verdad eso o miento?
Sí, claro. Sí, claro.
¿Y qué significa eso para el autor, Esteban Bensecri, y además, qué compromiso para tu próximo estreno?
¿Qué significa que los músicos conozcan mi lenguaje? Bueno, para mí es una enorme satisfacción, y con la Sinfónica Nacional yo guardo una muy linda relación musical, de que prácticamente todas las temporadas programan alguna obra mía, no siempre puedo coincidir que estoy como ahora. Creo que la última vez que yo estuve fue en el 2015, cuando se inauguró el CCK, el concierto inaugural de La Ballena Azul, la nueva sede de la Sinfónica Nacional. Tuve el honor de que abrieron el concierto con una obra mía, Pachamama. Después, ahora voy a retomar contacto personal, pero musicalmente yo estoy encantado de que casi todas las temporadas programan alguna obra mía. Y esta obra es la cuarta vez que se va a hacer en Buenos Aires, Inti Raymi. Ya Calderón la hizo, el estreno mundial se hizo en París, es un encargo de la Orquesta Colón, que es una de las orquestas más antiguas de Francia, que tiene más de 140 años de historia, y que ha estrenado obras de Ravel, Debussy, Ducas, tantos grandes compositores, ¿no? Y ellos estrenaron esta obra en el 2002 en la Salle Gaveau de París, y a los pocos meses la Sinfónica Nacional hizo el estreno argentino de esa obra con Pedro Ignacio Calderón, el autor de Belgrano. Luego la Filarmónica de Buenos Aires también la ha hecho en el 2009 con Enrique Arturo Diemeke. Pablo Boyano, que es un gran difusor de mi música, la hizo en el Auditorio de Belgrano con la Sinfónica Nacional en el 2011. Y ahora, bueno, estoy encantado que Darío Domínguez Sodo, que está en buenísimas manos mi música, la va a hacer, porque hace tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntos. Él dirigió una obra mía y fue en Lima, en Perú.
En Lima, exacto. ¿No? La Obertura Tanguera.
Sí, una de mis primeras obras.
Sí.
Y y bueno, que mi música se interprete, yo dependo mucho de los compositores, dependemos mucho de los intérpretes que nos programan. Y yo estoy encantado de conocer ahora personalmente a Alejandro Aldana, que es un gran difusor de mi concierto para violín, que escuchamos su versión con la orquesta de Porto Alegre y meses después lo hizo también con la orquesta del Teatro Municipal de Sao Paulo. Y seguramente van a venir más proyectos con él. Y bueno, gracias a ellos que mi música se programa.
Yo no puedo creer que se conocieron en el
ahora,
estudio. Qué
ahora.
Bárbaro, qué bárbaro. ¿Viste lo que es donde los artistas se encuentran con ustedes y donde los artistas se encuentran entre ellos? Nos pasa varias veces. No, yo te decía también el detalle, como vos nos contabas el año pasado, cuando haces el concierto para orquesta, especialmente para cada uno con nombre y apellido de los músicos de la Filarmónica, ¿te acordás?
Bueno, cuando el Teatro Colón me comisionó una obra con el desafío de hacer una importante obra de más de 40 minutos para cerrar la segunda parte de un concierto, yo pensé como un homenaje a la Filarmónica, que está dedicada a ellos la obra, poner solos para distintos, los solistas o las distintas filas que se puedan lucir. Con nombre y apellido es difícil porque rotan y no siempre están siempre los mismos.
Pero más o menos.
Es un poco una obra pensada para ellos, de gran lucimiento.
Gladys, vamos a escucharlo a Darío Domínguez Yodo dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional hace varios años, cuando todavía no existía. ¿Cómo era nuestra vida antes de la ballena azul, que nunca fue azul porque le pusieron una malla para que no joroben con los celulares? Ay, sí. Que agradecemos tanto. Claro, nunca fue azul. Yo, porque conocí la obra, sabía que era azul, claro. Y quedó la ballena azul. Le cambiaron el Sala Sinfónica y ahora es el Auditorio Nacional. Seguimos los que nos piden que digamos, ¿no? ¿Cómo era nuestra vida cuando no estaba ni la usina, ni veníamos, íbamos al Auditorio de Belgrano?
Al Auditorio de Belgrano, que era el segundo escenario, digamos, más importante, digamos, tras el Colón, el Auditorio de Belgrano era esa segunda escena.
La idea,
pero
de auditorio ya, no tenía. Buenos Aires, 20 teatros y no tenía auditorio. ¿Escuchamos algo de ahí?
Por suerte tenemos hoy el Centro Cultural Kirchner, que realmente es un lugar magnífico.
Con tres salas.
Pleno sentido y sobre todo porque es público y es gratuito. Sí, eso hay que destacarlo.
Por eso además le decimos siempre, a propósito del concierto de hoy del Coro Nacional de Música Argentina o el viernes de la Orquesta Sinfónica Nacional, que si ustedes ven que no hay entradas, vayan igual. El problema a veces cuando hay alguien que es muy mediático, acá somos todos músicos, vayan a disfrutar, van a entrar.
Sí, es probable, sí, siempre hay un...
¿Vos vas esta noche, no?
Yo voy esta noche, un cupo de vacancia, digamos, en el Teatro Colón la gente paga un abono carísimo y tampoco va, o sea que...
Exacto, sí, siempre hay un 10% que no va.
Sí, sí, eso está contemplado siempre. Y no sé, vos preguntabas cómo era nuestra vida antes del CCK, yo me pregunto cómo era nuestra vida cuando hacíamos los ritmos de Paul Hindemith, que es lo que vamos a escuchar ahora. Entierro de Matías el Pintor, Orquesta Sinfónica Nacional Darío Domínguez Yodo, y esto ocurría en el Auditorio de Belgrano. de Paul Hindemith, Entierro de Matías el Pintor. Orquesta Sinfónica Nacional, dirección de Darío Domínguez Yodo, Auditorio de Belgrano.
Seguimos en Artista de Moda, Yanaya Díaz en la coordinación de aire, Sergio Bosco en la operación técnica, querida Gladys Perpauli aquí en la locución, que les habla a Boris, con unos invitados que es un placer que nos preparen ellos mismos para lo que se va a disfrutar este viernes a las 20 horas. Un ratito antes, 10 minutitos antes, va a estar Margarita Celarayán en directo. No sé quién de los locutores la acompaña para transmitirlo en directo, este concierto con obras de Esteban Bensecri y Shostakovich y Prokofiev. ¿Qué se viene, Darío Domínguez Yodo, con tu orquesta fabulosa?
Después de la Sinfónica, la semana siguiente venimos justamente también al CCK con la orquesta de Florencio Varela. Vamos a estar tocando allí en las estaciones de Piazzolla con José Ramírez, que es uno de los concertinos de la orquesta como solista, la versión...
¿De violín?
¿Cómo?
¿De violín?
Claro, con violín y cuerdas. Y la primera sinfonía de Tchaikovsky.
Ah, la primera, sí.
La primera que no se escucha tanto.
Exacto,
sí. Pero sí. Que es muy lindo. Una hermosa sinfonía, una sinfonía muy rusa, mucho con los elementos nacionalistas, digamos, un poco del folclore. Yo siempre digo que Tchaikovsky, claro, tiene esos dos capítulos en su sinfonismo, ¿no? Porque 4, 5 y 6. Son sinfonías que claramente tienen un acabado en otra dimensión, ¿no? Yo tengo mucha preferencia por la sexta, que es, por otra parte, la que más he hecho. Pero entre las primeras me gusta más la primera. Las primeras tres, me refiero.
Está súper ruso.
¿Eh? Sí, sí, cierto.
Prokofiev, Shostakovich, sí. Lo hacemos ruso a Esteban y ya estamos, ¿no? Sí, ¿no? Pero no, además estás impregnado, ¿no?
Pero mira, todo ruso y argentino, ¿no?
O sea, sí.
En los dos hay compositores argentinos.
Piazzolla y... ¿puedo hacerte una broma, Esteban? Siempre te hago bromas. Vos sos tan amable, nunca me pegás. Pon el contador. ¿Qué se viene, Esteban Bensecri?
Bueno, actualidad local. Invito a todos, si entran a la página de Radio Nacional Clásica, en la revista del mes, que tiene el disco del mes, está mi obra Wirin, mi concierto para armónica y orquesta de cuerdas, que está grabado por el gran armonicista argentino Franco Luciani, junto con la Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín, dirigido por María Clara Marcos Fernández. Es un disco que está dedicado a los compositores que tuvimos el premio Consagración de la primera edición de este premio que impulsa Radio Nacional Clásica. Sí. Hay un artículo y está la grabación. Y después, bueno, los próximos días en París voy a estrenar una suite para órgano, luego en diciembre una obra que me comisionó la Orquesta de Filadelfia con su director titular, Yannick Seguet.
Neset Segan. Es como Sensan, pensar al revés.
Y después, bueno, la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, donde soy compositor visitante, soy compositor residente, que ellos vienen desde el 2021 programando obras mías. Bueno, ahora en agosto van a ser tres veces mi concierto para piano con Sergio Tiempo, que lo estrenó con Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles y lo han hecho con la Filarmónica de New York también. Y estoy escribiendo una obra que me comisionaron para el 70 aniversario de esta orquesta, que va a ser en el año 2024, que además va a integrar un proyecto discográfico. Después hay más cosas, pero que no están...
¿Quién será el organista solista? ¿Quién tocará el órgano?
El titular del órgano de la Église Saint-Paul en el Le Marais, que es en pleno corazón de París, que es Gabriel Bestion de Cambulas, que me la encargó.
Bueno, y te esperamos al final del sábado, que te venís a Medianoche Digital con más chismes.
Yo encantado.
Alejandro Aldana, tenés, como siempre, muy buenas Muchas noticias. Gracias. Vamos a escuchar tu último disco, pero tenemos ya en preparación un próximo disco, ¿no? El sí. Violinista. ¿Cómo podemos decir? ¿Argentino, brasileño? ¿Brasileño, argentino?
El orden de los factores.
¿Quién robó a quién?
Sí, bueno, lanzamos el año pasado el disco Déjà Vu con las sonatas de César Franck, de Gabriel Fauré en la mayor y el estreno de Francisco Mione. Y ahora en agosto el sello Naxos de Estados Unidos va a lanzar la grabación inédita también, la primera audición de las sonatas 2 y 3, opus 51 y 53 de Alberto Williams, que grabé junto a mi pianista Fabio Martino. Tuvimos la oportunidad de grabarlo en el estudio SVR de Baden-Baden, de Alemania. Así que muy, muy, muy felices con eso. Y después, bueno, conciertos de Brahms en Rosario en agosto, el doble de Brahms en San Pablo en septiembre y el Beethoven en octubre.
Argentina.
Sí, en agosto. En agosto.
¿Vas a por Buenos Aires?
Sí, sí, paso acá, bueno, tengo acá.
Al que te toca, artista de moda o Medianoche Digital o Ruta Nacional Clásica con Margarita.
Y bueno, y en el Teatro Municipal, donde trabajo también, la Orquesta Sinfónica Municipal, que también tenemos una temporada con óperas, ballet y bueno, mucho repertorio.
Sí, bueno. Justamente este viernes sube a escena la ópera El Guaraní, de Antonio Carlos Gómez, con el queridísimo Atahualpa Ayán, que aquí hizo la Bohème, un tenorazo internacional. Bueno, y los elencos también, así como hablábamos de Córdoba hoy. Es increíble la cantidad de grandes artistas que tiene Brasil. Y bueno, por suerte tiene más bocas para poder lucirse. Gracias, Darío Domínguez Yodo. Gracias, Esteban Besecre. Nos reencontramos a Medianoche Digital. Gracias, Alejandro Aldana. ¿Y vamos a escuchar algo del último disco de Alejandro?
Claro que sí, de Gabriel Fauré, el cuarto movimiento de la sonata para violín y piano, opus 13. En violín, Alejandro Aldana, en piano, Fabio Martino, una grabación editada en 2022.
Thank you.
Compartíamos de Gabriel Fauré, cuarto movimiento de la sonata para violín y piano, opus 13. En violín, Alejandro Aldana, en piano, Fabio Martino, una edición grabada en 2022.
Ay, 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 cuando decimos explota la Argentina y ese placer, mientras explota por otros motivos, cada vez hay más espectáculos. El sábado su escena Hänsel y Gretel en el Teatro Avenida. El sábado sube a escena Dido y Eneas de Purcell en el Teatro Empire, ahí en Rivadavia, 1934. Pero también el domingo 14 sube a escena Ana Bolena de Donizetti en el Teatro Carlos Carela, que acaba de abrir sus puertas después de varios años, ahí en Mitre 970. Vamos a tener a la protagonista en un ratito. Pero también va a subir a escena Aída de Verdi en el Teatro Argentino el 20 de mayo. Y en el Teatro Colón siguen varias funciones más de la flauta mágica de Mozart. ¿Y quieren más? El 24 de mayo en el Teatro Coliseo vuelve a haber ese éxito que fue Viva la Mama de Donizetti. Mucho Donizetti este año, porque es el aniversario y porque nos gusta además, y con Víctor Torres y Marina Silva haciendo de la suya sobre escenario. Pues en el Teatro Coliseo. Pero, ¿qué pasa en Tucumán? Bueno, el año pasado disfrutamos de una super versión de Caballería Usticana con dos elencos fabulosos, uno de ellos con tucumanos, y este año, a partir del 18 de mayo, sube escena Pagliacci, casi con el mismo equipo. Ahora, yo no sé cómo presentarte. Soy Caradura, te digo, ¿qué haces, Monchito? O te digo, el tenor Ramón Boliche, bienvenido a Radio Nacional Clásica.
No, Boris, por favor, Monchito. ¿Cómo tan serio? Y más viniendo de vos, ¿no? Somos amigos.
Y Monchito, decime, el año pasado nos demostraste dos características totalmente distintas de tu voz, inesperadas para muchos, porque te conocemos ese impresionante volumen de tu voz. Estamos hablando de un fantástico tenor tucumano, Ramón Boliche, que le decimos Monchito. Pero la casualidad que hiciste es el Monóstatos de la flauta mágica de Mozart, donde era todo lo contrario que la Caballería Rusticana, ¿no? Qué lindo trabajo que hiciste con tu voz.
Bueno, muchísimas gracias, Boris. Mira, la verdad que cantar Mozart para mí fue todo un desafío, y esto tengo que agradecerle al director, al maestro
Jorge Bulacia Soler.
Bulacia Soler, que me propuso hacer Monóstatos, y yo le dije, mirá, yo no sé. Yo en realidad no canto bien nada, pero menos Mozart, le digo, que es difícil, así que, le digo, vos sos te estás arriesgando, ¿no? Y me dice, no, mira, yo ya lo pensé, esto quiero que delineemos juntos el personaje, aprovechar según él tu beta cómica, claro. Me dice, y bueno, y la voz, ¿quién dice que Mozart se canta siempre chiquito y no?
O con la nariz,
claro. Con tu voz. Claro, y aparte el personaje, como lo pretendo yo, me dice a Monóstatos, es un poco, más que bufo, es un personaje ridículo, incluso podés intentar alguna colocación vocal más burlesca. Y bueno, lo trabajamos así y bueno, lo pude hacer, la verdad que yo me he divertido muchísimo.
Además, en tres ocasiones y ocho funciones vos solito. Y bueno,
como vos me conocés, yo voy a... O sea, si yo no la paso bien, ¿no es cierto? Y no voy a divertirme, no voy, porque para mí esto es amor puro. Yo tengo pasión por el canto, por la ópera. Y si no la paso bien, no digamos que no me cierra mucho, ¿me entendés? Entonces, con esta propuesta del maestro Buracia, digo, bueno, me ha dicho esto, anda, divertite, hace esto, si querés hacer morisquetas, bailar, qué sé yo, levanta las patas, lo que sea. Y bueno, así nació y pude hacerla, como decimos, las 8 funciones.
Exacto.
Me divertí muchísimo.
Bueno, y gran éxito el año pasado, que se repitió, pudimos asistir a disfrutarte del rol de Turidu de Caballero Rusticana con la dirección del doble maestro, porque es el director del coro y el director de la orquesta, Ricardo Sbrocco, o Lechuga. Y este año vas a interpretar a otro violento, que mira, si decíamos que Ana Bolena no está loca, ¿cómo haces con semejantes violenta y con esa violencia que tanto Turidu con como Canio tiene sobre el escenario, ¿no? El verismo, que eso sí te queda súper cómodo.
Y bueno, a ver, sí, vos sabés que uno cuando sube al escenario, obviamente juega a ser otro. Es un desafío tanto lo cómico como lo dramático, y en este caso lo violento, y más en esas épocas. Pero creo que está muy bien pensado por la dirección escénica del maestro Oscar Zamora, que también lo conoces vos.
Sí, además director de teatro y depurador, ¿no? Director de cine también.
Exactamente. Bueno, él ha hecho un enfoque de esta apuesta de Pagliacci. Un enfoque mirándola a Nedda como una heroína y como que el poder de la mujer recién empieza ahora, no es que está terminando, recién empieza, tan es así que, no te voy a contar toda la apuesta, por supuesto, pero tan es así que el final, las mujeres del coro avanzan hacia Canio, que está rendido en el piso, con el puñal que ya quedó.
Ah, entiendo. Sí, se puede. Es como el final de Carmen, se puede. Si seguimos la música, podemos hacer otro final mucho más equilibrado, ¿no?
Más justo, llamarle más justo, más ayornado, pero también más justo. Es decir, de la cosificación que había quizá en esa época por convenciones sociales de lo que era la mujer. Vos no te olvides que en esa época incluso los derechos civiles, la mujer no podía ni administrar los bienes propios, sí, heredados, ¿no?
Sí, los sueldos eran mucho más bajos, había determinadas, a las que trabajaban había algún tipo de ropa que no tenían que usar en la calle, no podían ir del brazo ni siquiera del hermano, tantas cosas, ¿no?
Exactamente, todas las convenciones que gracias a Dios han ido cambiando con el tiempo. Sí. Y bueno, que a mí me ha parecido muy acertada la óptica que le puso el maestro Zamora a la puesta esa de Pagliacci. Así que bueno, y subir, hacer esa violencia, como te digo, quizá, a mí no me gusta mucho eso, porque yo no soy una persona esencialmente violenta, pero bueno, uno tiene que ponerse en rol y tratar de ser creíble en el escenario lo que está haciendo, pero acorde a la versión que tenga el regisseur, en este caso que es el maestro Zamora.
¿Y vocalmente cómo te sienta el Canio?
Vocalmente me es un rol muy difícil, muy potente, pero bueno, gracias a Dios puedo cantarlo. Yo me siento cómodo haciendo Turidu, Canio. La verdad que ya como estoy un poquito más grande, más maduro,
me siento. Sí, el tema es no zafarse también, ¿no? Que debe ser el control que tienes que tener para llegar hasta el final.
Sí, ese es el desafío. Vos sabés que este tema del verismo te lleva a una cuestión sanguínea, a uno que es latino, te lleva y bueno, y tenés que ir sujetando el potro para medir energía, para llegar bien al final, como vos decís.
Ramón Poliche, o Monchito para todos los que te amamos personalmente, protagonista de la ópera Pagliacci, de Ruggiero León Cavallo. Los días 18, 20, 21, 27 y 28 de mayo van a ser las fechas de las funciones. Vas a compartir además con otro tenorazo tucumano, Fabián Abad. Neda lo van a hacer Belén Rivarola y Costanza García. Antonio lo va a hacer Luciano Garay y Matías Afarsi. El Bepe o Arlequino, Alejandro Alonso y Oscar Seitune, unos dos elencos fantásticos. Coreo Orquesta Estables de la Provincia de Tucumán, bajo la dirección de Ricardo Sbrocco. Fue preparado también por Eduviges Picone en una movida muy linda. Te agradecemos mucho este contacto, Monchito Poliche, y vamos a escucharte de lo que hiciste el año pasado.
Uy, Dios, no, veníamos bien. ¿Por qué la arruinamos así a la nota?
No, sí. Vamos a escucharte en la escena final de la ópera Caballería Rusticana, Ramón Monchito Poliche.
Te faltó Silvio, ¿no? Silvio, que
ah,
hizo el Acedo, en ambos elencos.
¿Cómo se llama el barítono que hizo Papageno?
Patricio Gacero, él mismo.
Muchas gracias, Patricio, sí. Jovencito, 24 años. Escuchamos el final de Caballería Rusticana, Ramón Monchite Poliche, tenor tucumano, Constanza García, Valeria Albarracín, sopranos, Claudia Manrique como Santuzza, coro y orquesta estables de Tucumán, colección de Ricardo Sbrocco, el 29 de mayo del año pasado. Abrazo grande y toda la merde.
Thank you.
Compartíamos de Pietro Mascagni, escena final de la ópera Cavalleria Rusticana. Ramón Polce, tenor, Constanza García y Valeria Albarracín, las sopranos, la mezzosoprano Claudia Manrique, coro y orquesta estables de Tucumán con dirección de Ricardo Sbrocco, Teatro San Martín de Tucumán, 29 de mayo de 2022, y lo teníamos en comunicación previamente como artista de moda Ricardo Sbrocco.
A Ramón Monchito Police, que va a protagonizar Pagliacci a partir del 18 de este mes en Tucumán. Y bueno, le recordamos entre las óperas que se van a hacer, ya se presentó un acontecimiento en Corrientes, el Teatro Juan de Vera se inauguró hace 110 años con la ópera Aída, y ahora el 24 de mayo, quienes canten la ópera Aída van a ser 14 artistas de Corrientes, entre todas las óperas que hay en el mes de mayo. Y vamos a lo que ocurrió en el Teatro Colón el sábado pasado, y vamos a escuchar La creación del mundo.
Sí, señor. La creación del mundo, de 1923, esta obra de Darius Milhaud, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la dirección de Wolfgang Wengerhorst, en el Teatro Colón el sábado pasado.
Thank you. Thank you.
Vigarius vivió la creación del mundo desde 1923. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirección de Wolfgang Wengerod, en el Teatro Colón ocurría este registro el sábado pasado.
Y me están pidiendo, yo no sé si lo hacen por morbo o qué, que diga todas las óperas que hay en este mes de mayo en Buenos Aires y en el resto de la Argentina. Podemos hablar también de Uruguay, que va a Butterfly, podemos hablar de Sao Paulo, que va a Guaraní a partir del 12, podemos hablar de Manaus, que se están haciendo 4 óperas.
Impresiona que lo decís todo de memoria, quiero decirle a la gente que no tiene ninguna ayuda en papel.
Y mi trabajo.
Está todo en tu... Sí, pero uno podría tener quizá un recordatorio, pero vos lo tenés todo en la mente.
Ay, me da pereza anotarlo. Me da pereza. Acuérdense, acá en Buenos Aires tenemos el 13 en el Teatro Avenida Hänsel y Gretel. Ojo, no es que Hänsel y Gretel tiene que ser para chicos. Creo que es la primera vez que se va a escuchar en el idioma original, en alemán, esta ópera de Humperdinck. 13, 18 y 20 en el Teatro Avenida. Después tenemos en el Teatro Colón la flauta mágica de Mozart, que tenemos toda una semana más de funciones. Después tenemos en el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen en 1934, Dido y Eneas con Elisa Calvo, la dirección de Silvina D'Onofrio, que quedan 2 sábados más. Dido y Eneas de Purcell, como dicen los que saben. Pero tenemos a partir del 18 de mayo, tenemos Pagliacci de León Cavallo en el Teatro San Martín de Tucumán. El día 24 de mayo se va a cumplir el cumpleaños número 110 del Teatro Juan de Vera, y así como se estrenó hace 110 años con la ópera Aida, el pequeño detalle que ahora la ópera Aida va a ser cantada por cantantes correntinos, la Orquesta Sinfónica de Corrientes con la dirección de Andrea Fusco. Tenemos más todavía en Buenos Aires a partir del próximo domingo, 6 domingos a las 6 de la tarde, es más fácil, va a estar Ana Bolena de Donizetti en el Teatro Carlos Carela con 3 elencos desde el 14 de mayo. Hicimos esta artista de moda, Yanaya Díaz en la coordinación de AI, gracias Sergio Bosco en la operación técnica, gracias Gladys Pierpaoli en la locución, que les habla a Boris, y nos reencontramos con este programa dentro de 22 horas, y ya llega Miriam Chámez con música documental. Gracias por acompañarnos.